no hay límite. La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota. Vayamos juntos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. El excampeón mundial de peso completo, el mexicano, mexico-norteamericano Andy Ruiz, está buscando manager. Ha despedido a Manny Robles. Lo que tiene que buscar por ahora Andy Ruiz Jr. es disciplina, trabajo, profesionalismo. Y hablando de eso, el señor Varela está a punto de comenzar, pues, la madre de todas las giras de cada año. Comienza con el Super Bowl, sigue con Acapulco, el Abierto Mexicano, continúa en París con el Roland Garros, tiene una pequeña pausa para Los Cabos, para un torneo de tenis también en México. Maravillosa vida. ¿Quién fuera Lalo Varela?
¿Quién fuera Lalo Varela? Sí. Mira quién habla. Lo que sí te digo es esto. Yo sé quién podría ayudar, ¿sí?, al excampeón de los pesos completos.
Ah, bueno, ¿quién?
Que le hable a Julio César Chávez, hijo.
Caray, no, esa sería una combinación bomba. Por cierto, Lalo, hoy, hablando de leyendas, ahora que está de moda la palabra leyenda, una verdadera leyenda como Roger Federer sufrió en Australia, ¿no? Y rescató el partido.
Oh, que sí. Bueno, y otra leyenda, Serena se quedó fuera, pero no te adelantes. Ya hablaremos de eso.
Ya platicaremos. Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro, nuestro último Cronómetro de la semana, previo a un fin de semana que promete ser interesante. Tenemos temas del fútbol mexicano, la jornada 3, hablaremos de fútbol internacional, Chicharito, que hoy da una entrevista muy interesante con Hércules Gómez, y también hablaremos, por supuesto, de Eli Manning, que va al Salón de la Fama, del Canelo y del Abierto de Australia. Pero comenzamos con los titulares de Cronómetro.
Los titulares son presentados por Toyota. Vayamos juntos.
Chivas viene de perder a media semana por la Copa contra el equipo de Dorados de Culiacán, cosa que tendrá que resolver la próxima semana, pero este fin de semana enfrenta en la jornada 3 al Toluca del Chepo de la Torre. ¿Serán los Diablos, Lalo, la prueba de fuego para el equipo de Luis Fernando Tena? ¿Nos permitirán ver si este equipo realmente va en vías de recuperación?
Es posible. Cada semana, Chivas, los super reforzados miembros del rebaño sagrado, cada semana. Por supuesto que sí, eso que les pasó a media semana fue una prueba también. Chivas, bajo. Este es el de David.
Sí, para mí está bajo la lupa.
Me lo cambiaron.
Entonces, rápidamente, Lalo, digo lo que pienso sobre este titular. Creo que va a estar bajo la lupa el equipo del Chepo La Torre. Como todos los equipos del Chepo, son equipos que se paran bien de atrás hacia adelante, es un equipo sólido. Chivas tiene dos ausencias importantes al frente. No está Alexis Vega disponible por lesión, no está JJ Macías por el mismo motivo, con lo cual aparentemente entrarán Uriel Antuna, se habla de Uribe Peralta, se habla de Rolando Cisneros, se habla de esas posibilidades para el Guadalajara de Luis Fernando Tena. Creo que el Toluca puede establecer de una vez, y no para siempre, pero sí puede establecernos el verdadero impacto de este inicio de Chivas.
Sí, ya lo citaba, sí, sin Macías, por supuesto que va a sufrir mucho este equipo. Al Flaco le van a decir ahora el Super Flaco, ¿sí? Imagínate la presión que va a tener. Y el mío es muy parecido a mi titular. Aquí lo tienes, y es: se quema el líder jugando con aquello de que van contra los Diablos Rojos, si aún teniendo a su plantel completo, si a estos que son 7 refuerzos no les fue bien contra un equipo de la Liga de Ascenso, contra un equipo que, entre comillas, se espera sea un equipo competitivo, va a ser difícil, aunque van a estar jugando en casa. Son parecidos. Vamos ahora, ¿qué te parece si hablamos del equipo de Miguel Herrera, del América, que también yo creo que por algunas ausencias que va a tener, pero por lesiones, va a sufrir contra Tijuana, es pregunta?
Sí, y ojalá fueran lesiones. El problema es que Roger Martínez, el colombiano, pues está en un impasse, en una situación muy rara. Él quiere ir a Europa, no hay ofertas en Europa, el América no lo quiere prestar, la única oferta que aparentemente existe es del Inter de Miami. entonces iría al Inter de Miami, pero el asunto está muy enredado y creo que también hay una diferencia directa con el entrenador Miguel Herrera. Y el otro es Nico Castillo. Hoy hay rumores de que Nico Castillo, cuando vio que no estaba en la alineación titular para el partido de esta noche, es decir, el día de ayer por la mañana, cuando el Piojo adelanta quién va a ser titular y no se vio como titular, dijo, ah, me duele la cadera, mejor me quedo en México. Bueno, Lalo, Nico Castillo y Roger Martínez son fundamentales y tendrá el América que tomar decisiones importantes, con o sin ellos.
En el fútbol americano se dice eso, los entrenadores mandan, pero no tienen el control. Y esto le está pasando ahora a Miguel Herrera. O sea, ¿cómo es posible que el jugador que sea, por más bueno que sea, y eso que Nico Castillo no ha alcanzado su nivel o el potencial que esperaban en el América, salga con esto? Por supuesto que Miguel Herrera tiene que poner disciplina en esta situación, y no es fácil el partido contra el equipo norteño, ¿no? Porque necesita ganar también Tijuana.
Sí, de acuerdo. Un Tijuana que ha comenzado también el torneo tan valiente como ha sido en las últimas temporadas, tiene nuevo entrenador, vamos a ver. Yo esperaría que el América peligre esta noche en la frontera, pero también Miguel Herrera siempre ha encontrado la forma y la fórmula para salir de sus problemas y de sus carencias, y nos ha tapado la boca siempre.
Sí, pero esto ya es más radical, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y además, digo, viene a ganar la Tigres, pero está claro que el América necesita más calidad. Eso está claro, el plantel, y está incompleto en este momento. ¡Vamos con Cruz Azul!
No sé
antes
si
de hablar de
plantel,
los refuerzos que ya empezaron a llegar, que ya están llegando, pasaron un examen médico el colombiano Castro, llegó también el Lucas Pesserini, el jugador argentino. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi.
La realidad es que nos han dado las condiciones, hemos tenido planteles completos, guste o no. Sí nos contratan para estar en un club grande y para sacar resultados, y en esa parte sí hemos quedado de ver.
No era Siboldi, sino era Aldrete, que además toma la responsabilidad y dice, nosotros somos los que hemos fallado. Aquí está Lucas Pesserini, que se convierte en el quinto refuerzo de la máquina. Aquí está Alex Castro, el colombiano. Y me parece que falta por ahí un jugador brasileño que va a llegar en las siguientes horas, aparentemente. Lalo, ¿con refuerzos para salvar la campaña?
Ojalá, pero también quiero empezar con esto. Siempre el técnico a quien pongan de entrenador, cómo sufren Cruz Azul. El problema no es el entrenador. El problema es que están lidiando con las consecuencias del problema. Sí, si te duele la muela tienes que ir a ver al dentista, no tienes que ir a la farmacia. Ojalá estos cinco elementos que trajeron, sí, sean los que necesite Siboldi. Pero para mí el problema no es él. Es parte de los jugadores y parte de lo que viene de allá arriba. Cuando tenían a Peláez, etc., y las cosas iban caminando. Esto es un proceso y ojalá vayan, protejan, ayuden a Robert Dante Siboldi. Porque para mí él no es el problema.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el problema de Cruz Azul sabemos dónde viene, dónde está, dónde se gesta. Ahora, el equipo, hay que decirlo, perdió contra el Atlas, perdió contra San Luis. Realmente planteles inferiores a lo que tiene Cruz Azul. Claro, hay que tomar en cuenta que Siboldi se le lesionó Caraglio en la pretemporada y también el peruano Yoshimar Yotun, jugadores importantísimos. Estos refuerzos van a ayudar a Cruz Azul. Mañana un partido caliente contra Santos, aquí en la cancha del Estadio Azteca.
Y contra Santos, que tal vez me equivoque, pero es uno de los equipos que está jugando mejor en el fútbol mexicano. Y estaremos con Chicharito, pero antes estamos con la encuesta justamente. Y Chicharito, la pregunta es, ¿necesita más goles que Vela y Pulido para volver al Tri? Tenemos las palabras del número 14.
Yo no me siento congelado porque nunca he sentido que mi lugar en la selección es eterno o que solo por hacer o por no hacer o por jugar en una institución tengo mi lugar asegurado. Nunca, yo nunca me he sentido congelado cuando no me convocan, ni también cuando me están convocando me siento indiscutible, ni mucho menos, ¿no?
Bueno, habló Chicharito de un tema que tiene que ver con la selección, ya lo comentaremos, y aquí está nuestra encuesta en cronómetro, ¿quién va a anotar más goles? Carlitos Vela o Carlos Vela, Pulido, Alan Pulido o Chicharito. Bueno, vamos a ver, Chicharito para mí es un goleador más completo que Carlos Vela y más completo también que Alan Pulido. Y me parece que va a tener muchas oportunidades para poder marcar goles. Ahora, la temporada que tuvo Vela el año pasado fue realmente
más
extraordinaria.
¿Más completo que Vela? ¡Ah, caray! ¡Wow! Yo diría, es más completo Vela.
No, no, sí, estoy de acuerdo, es más completo Vela. Pero como goleador es mejor Chicharito. ¿Cuándo Vela fue goleador? Vela fue goleador cuando llegó a la MLS. Recuérdame una campaña de Vela peleando por el título de goleo en Europa.
Por eso, en la MLS, estamos hablando de eso. A ver.
Está bien.
Yo no puedo criticar a Chicharito, es un jugador, siempre lo da todo en la cancha. Yo creo que Alan Pulido le va a ser más complicado. Ahora llega un nuevo club, a un equipo que llegó a semifinales de conferencia, como es el LA Galaxy, va a ser una de las figuras, si no es la figura, y yo esperaría que sea el goleador y que sí, con Vela esté disputándose eso. Pero para mí, como goleador, yo creo que, perdón, como jugador es más completo Vela.
Bueno, yo le
para
pedía
meter goles, que, Chicharo, aunque el otro tiene más don, está más dotado.
Que sea un poquito más directo en el tema de la selección mexicana, porque él sabe muy bien que hubo un problema. Él sabe muy bien que la federación lo calló para no lastimar a familias y punto. Pero por favor, que no juegue al vivo, que no juegue a lo que no sabe. Hubo un problema grave en la selección mexicana de fútbol y él sabe muy bien de qué se trata. Bueno, vamos a la pausa con el hombre del momento, Jiménez. ¡Qué gol contra Liverpool, Lalo! ¡Qué señor gol!
Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota. Vayamos juntos.
Regresamos a Cronómetro, vamos a revisar cómo nos fue. Bueno, lo de siempre, ¿no? Generalmente esto ya es trámite, ya no hay ni que ponerlo. Triunfo de 2-1.
No, 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 lo de siempre.
Creo que la racha va por no sé cuántas semanas consecutivas. Hasta en fútbol americano.
¿Cómo fuiste a escoger a los Packers? No.
Bueno, tú apostaste contra Patrick Mahomes. Apostaste contra Mahomes la semana pasada. No vuelvas a cometer el mismo error.
Al menos fue partido parejo.
No vuelvas a cometer el mismo error en Miami, te lo suplico. Por más que te envuelvan con Garoppolo, con la defensiva de San Francisco, no apuestes contra Patrick Mahomes, te lo suplico.
Estás tú con los Chiefs, muy bien, eres el jefe, muy bien. Bueno, pasemos ahora a Varela no puede con Faltenson. Producción está contigo, ¿eh? Muy bien, Edgar. Sí. Bueno, pasemos ahora a hablar de Raúl Jiménez, ¿sí? En camino a ser una leyenda del fútbol mexicano en Europa, por lo que está haciendo, está rompiéndola ya.
Sí, no, ahora el término leyenda últimamente se está devaluando de alguna manera. Ahí en los Wolves, el Wolverhampton en su página, en su Twitter en español dice 81 partidos, 37 goles y 16 asistencias, leyenda. Bueno, está bien, a lo mejor leyenda para ellos, o sea, cada quien dice que es su leyenda. Yo creo que hay que tomarlo con mucha calma, pero este es un futbolista de unas condiciones maravillosas. Lo único, Lalo, que está en su contra es que tiene 28 años. De que en mayo cumple 29. A los 29 años es muy difícil que un club grande le dé un contrato largo a este futbolista. Pero míralo, sale del área y sigue siendo un jugador muy efectivo.
Sí, es adelante, tres cuartos adelante, es un jugador muy completo. Y lo que ha hecho en el último año, ¿no? La palabra leyenda, sí, bien decía. O sea, como que se le está dando demasiado uso cuando es una palabra de peso, de mucha responsabilidad, y ojalá, yo creo que le queda todavía, bueno, le quedan 2 años para estar peleando y buscar ser el hombre gol del Tri para estar en el Mundial en caso de que vayan, y pudiera ser leyenda años.
El delantero titular, centro delantero titular del Tata Martino para el Mundial, eso me queda claro. Fíjate esta estadística, ningún jugador de la Premier League ha participado en más goles que él durante toda la campaña 2019-2020. Por encima de todos, ¿eh? Aubameyang, el Kun Agüero, Mohamed Salah, 27 entre goles y pases para gol. Es decir, no solamente es un jugador que te define, también entonces, te da pases, te asiste. Muy interesante. Yo creo que no le hemos dado en México el valor que merece la campaña de Raúl Jiménez y el sitio a donde ha llevado su fútbol, la mejor liga del mundo. Bueno, señor Varela, cambiamos de tema, vamos con Monterrey y volvemos al fútbol mexicano. Los Rayados se presentan aquí en la capital para enfrentar el domingo a los Pumas de la Universidad. Pumas le representa peligro, la altitud de la ciudad, el calor, los fantasmas que tiene siempre Monterrey cuando visita esta metrópoli.
Después de lo que vimos en la primera jornada, Monterrey, o sea, como que venía todavía un poco sintiéndose leyenda por lo que había pasado allá en Asia. No, yo creo que no. Representa peligro en el sentido de que pudiera perder, pero no. Yo creo que va a regresar al nivel que debe de tener el equipo de los Rayados y no.
Y además,
Pumas, la UNAM,
tengo la mala noticia
que se reforzó, necesita más tiempo.
Para los rivales de Monterrey que siguen comprando, el campeón sigue comprando. Ya, bueno, trajo a Akeloba para reforzar el ataque. Ahora tiene a Matías Kraneviter, el jugador argentino que juega en medio campo, defensivo. Yo no sé para qué lo quieren. Tienen a Carlos Rodríguez, tienen a Jonathan Dos Santos, tienen al otro jugador paraguayo, Celso Ortiz. Pero bueno, lo van a traer ahí. Y además están buscando a Osvaldo Alanís, porque ya no entra en los planes de Chivas. Y están buscando otro jugador para reforzar la defensa central.
De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Esto es una competencia.
Sí, pero tienen demasiado.
No se duermen en sus laureles, tratar de mejorar.
Y además lo que hacen, Lalo, es que cuando termina siendo campeón, muchos equipos se duermen, como dices tú. Dicen, no, ya me alcanza con lo que tengo. Pues tengo la inercia de un campeón. Lo que tiene que hacer un campeón es reforzarse todavía más para poder aspirar a ser otra vez campeón del fútbol mexicano.
No caer en la complacencia, ¿no? O sea, seguir hacia adelante, seguir empujando, que eso es lo más difícil. Bueno, pasemos ahora, ¿sí?, al fútbol mexicano, pero fuera de nuestras fronteras, para hablar de Chucky Lozano, ¿sí?, que tiene un partido complicado, y la pregunta ¿es el más presionado del Nápoles ahora que se enfrentan al superlíder, a la Juve?
Bueno, es que la situación del Nápoles ha sido muy mala desde la salida de Ancelotti, la llegada de Gattuso. El jugador mexicano, desde la llegada de Gattuso al mando del Nápoles, acumula 47 minutos de 450 posibles en la Serie A. Como dice Rafa Puente, está más borrado que el borrado Cepeda, aquel ciclista mexicano. No aparece mucho. En Copa de Italia ha jugado 75 de 180 minutos. Todavía no marca gol como local en la Liga Italiana. Realmente, Lalo, al Chucky lo veo un tanto desubicado. Como que el cambio de entrenador le afectó. Y el cambio de liga también, ¿no?
Sí, pero es un jugador que tiene temple, que tiene calidad. En estos momentos es donde él tiene que salir adelante. Cuando tiene los obstáculos, ¿sí?, de acuerdo al obstáculo se mide el valor de una persona. En este caso de un jugador. Y aquí tiene que mostrarlo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y qué mejor que hacerlo contra la Juventus, sí, cuando tienes todos los reflectores encima, estás jugando en casa. Claro. Ahí es donde tiene que aparecer realmente Irving el Chucky.
Pero ojalá le den la oportunidad, que pueda entrar aunque sea como suplente.
Pues ojalá. Es que Gattuso lo tiene medio engatusado por ahí.
Volvemos con el Canelo, que sigue dando largas. Yo quiero ver a Triple G contra él.
El Correo es presentado por Toyota. Vayamos juntos.
Hola, saludos a todos. Mi nombre es Gustavo Langle y mi pregunta es para Lalo Varela. ¿Tú crees que realmente Eli Manning tuvo una carrera de Salón de la Fama? Saludos a todos los de Cronómetro.
Gracias por tu pregunta. El Salón de la Fama debe de ser para los grandes entre los grandes. Y no solamente Eli. Hay varios jugadores en todos los salones de la fama del deporte que tú quieras que no deberían de estar. Para mí, Eli Manning fue muy buen jugador, pero no debería de estar en el Salón de la Fama. ¿Por qué? Depende de los números que quieras ver. Tiene bastantes números muy buenos.
Dos
veces más valioso el Super Bowl y dos victorias. ¿Y a quién le ganó? Pero nunca fue líder en nada positivo. Pero sí fue líder en intercepciones tres veces. Fue muy buen jugador, pero no creo que en el Salón de la Fama.
Tuvo que luchar toda su vida frente a la sombra de su hermano y ahora tiene que luchar frente a la sombra del CEO Varela, que dice que no es jugador del Salón de la Fama, a pesar de coleccionar dos anillos de Super Bowl, ¿no? Que no se los regalaron, que yo sepa.
No, y sobre todo que los ganó él solo, ¿verdad? Él solo los ganó.
¿Y a quién se los ganó, eh? Los dos se los ganó a Tom Brady, si no me equivoco. Bueno, vamos con el siguiente correo, ¿no?
Bueno, pasemos ahora con Canelo. Me toca a mí, señor, me toca a mí. Canelo, atractivo el que vaya a pelear en Japón contra Murata. ¿En serio? ¿Contra Ryota Murata?
Ryota Murata, sí, el que fue medallista olímpico de oro en Beijing 2008, si no me equivoco, un buen boxeador. Está ahí uno de los campeones del mundo. Bueno, hay tantos campeones del mundo, pero está ahí como el campeón regular de la WBA en peso mediano. Y yo creo que Oscar de la Hoya lo que está haciendo es presionando a Las Vegas. Creo que en mayo, Canelo tiene dos fechas, mayo y septiembre. En mayo no va a pelear con Golovkin. Puede pelear contra Billy Joe Saunders, puede pelear contra Ryota Murata, puede pelear contra Callum Smith. Y ya la pelea que tú y yo esperamos, Lalo, la de Gennady Golovkin, la tercera pelea, tiene que hacerse forzosamente en septiembre. La fecha importante.
Por supuesto, esa es la pelea. Por supuesto que están haciendo tiempo, claro está. Pero también, este es un riesgo medido. Supuestamente va contra un campeón mundial de tantos que hay, como bien dices, y en su casa. No va a perder.
Sí, de acuerdo.
Además, que ya tiene 34 años, no está en plenitud ya.
Una manera de que hace Oscar de la Hoya de presionar a Las Vegas y a los casinos para que suelten más lana. Bueno, a ver, ¿cuál es la sorpresa de la jornada en Australia? Estuvo a punto de ser lo de Roger Federer, pero también se fue, la que se fue... Fue Serena Williams, ¿no? Se fue más temprano que nunca de un abierto de Australia.
Sí, Serena Williams, pues ¿sabes qué? A sus 38 años de edad, el drama que... Ahora no hubo tanto drama como en otros partidos, en donde estaba dominando el duelo y pierde, ¿no? Ahora sí le ganó bien Qian Wang en 3 sets, 7-5 en el tercero. Pero yo creo que es más sorpresa lo de Coco Gauff por cómo le ganó a Osaka. 6-3, 6-4, 15 años de edad. La vez anterior que se enfrentaron, Osaka la puso en su lugar en el US Open, ganándole en sets seguidos 3-0. Para mí esta fue una sorpresa, y hubo otra, la de Raonic, a pesar de que es un jugador ya establecido, 32 en la siembra, le ganó a Tsitsipas, que venía de las semis del año pasado.
De acuerdo, bueno, ahí hay sorpresas, e insisto, hoy coqueteó también, de alguna otra manera, con la desgracia Roger Federer, que Lalo recomienda que ya tiene que empezar a observar el final de su trayectoria, Lalo. Cada día le cuesta más trabajo.
Sí, o sea, sigue estando en muy buen nivel, pero él de estar acá arriba está niveles abajo. Muy difícil que gane un gran slam y me van a tirar todos sus seguidores.
Sí, de acuerdo, que son bastantes.
Muy difícil que gane un gran slam.
Sí, sobre todo que te estás metiendo con una leyenda. Esa
gracias,
sí es leyenda. Y aunque lo diga él, pues lo respetamos. Es Federer y punto. Y quizás es el mejor tenista de la historia.
Y él no lo dice. Lalo,
fin de semana y buen viaje a Miami.
La grandeza no necesita de la autopromoción.
De confiar en Patrick Mahomes, por favor, no cometas el mismo error. No lo cometas.
No, yo no dije eso. Yo no.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.